Si te interesas por los temas ocultos, misteriosos y mágicos, o por la salud del cuerpo o del alma, si te atraen los enigmas del hombre, su mundo y su mente, escúchanos.
Encuentros en la medianoche tiene como meta guiarte de la oscuridad a la luz, de la ignorancia a la sabiduría, aportando claves para el despertar y el crecimiento integral del ser humano.
Un programa creado y dirigido por el profesor Santiago Pazín.
Todos los viernes a las 11 de la noche, remitido los sábados y domingos a la misma hora, y ahora, los lunes a las 11 de la mañana, sintoniza con las otras dimensiones del saber. Una noche más, emprendemos viaje hacia el centro del laberinto a través de las ondas mágicas de Encuentros en la Medianoche en tu cadena amiga Radio 9.
Buenas noches, namasté, el saludo yógico para la paz, para la unión, para la amistad, para la fraternidad, ya que en una sola palabra muchas veces podemos decir muchas cosas. Este es un tema que pronto tocaré contigo, que algunos me habéis pedido, el poder de la palabra, y que es parte de mi trabajo profesional. Pero ahora simplemente, como todos los programas, mis bendiciones, mis saludos, mis agradecimientos, todo unificado a los que venís escuchándonos semana tras semana, a los que habéis conectado esta noche, que nos escucharéis a lo mejor luego el sábado, domingo o lunes. Gracias a todos, bienvenidos una noche más a Encuentros en la Medianoche. Recordarte, para conectar con nosotros, tus sugerencias, opiniones, dudas, preguntas, temas de tu interés, como vienes haciendo últimamente, pues puedes hacerlo escribiendo al correo electrónico encuentrosenlamedianoche@gmail.com. Si es por teléfono, el WhatsApp, +34, si eres de fuera de España, 627-265606. Invitarte también a entrar en mi canal de YouTube, y como suelo decirte, está creado para difundir el conocimiento, no monetizo mis vídeos, solo busco distribuir la luz en un mundo de oscuridad. Puedes ver ya mis últimos vídeos, mis últimas conferencias y los últimos vídeos de ejercicios dirigidos entrando en www.yogaceisi.com. Nada más, estos son los temas que te he preparado para esta noche. Me habéis pedido dos temas, sobre todo a nivel de ejercicios prácticos. La semana que viene os hablaré de los beneficios de la meditación, os dirigiré un ejercicio otra vez, y esta noche lo hago del mundo de la beneficiosa terapia de la relajación. Hoy voy a dirigirte a una relajación más profunda de lo habitual en el mundo de la radio, así que vete buscando un lugar tranquilo, que nadie te moleste, pero hoy tal vez te digo lo contrario a lo que suelo decir: no te acomodes demasiado por si a estas horas de la noche te quedas dormido, ya que la relajación debe de ser vivida, y por lo tanto, como hoy es más larga de lo habitual, busca un lugar tranquilo, pero trata de no dormirte ni distraerte para beneficiarte de todo lo que la relajación te puede aportar a tu cuerpo, a tu mente y a tu alma. Continuaré esta noche en una entrevista para hablar de un tema desconocido, un tema también manipulado dentro del mundo de las conspiraciones, para lo que traigo un invitado especial. Nos viene a presentar un fascinante libro en el que nos descubre la historia oculta de una de esas organizaciones que, según se dice, mueve los hilos de la humanidad desde la sombra. Me refiero nada menos que a los Illuminati. Como vamos a hacer una entrevista largo y tendido, lo dejo ahí, no va a haber más temas, así que con todo preparado, una noche más con nuestro técnico de sonido José aquí en el estudio desde Ocondado, desde Pontareas, para el resto del planeta, el libro del conocimiento de Encuentros en la Medianoche vuelve a abrirse, invitándote a permanecer conectados hasta el último segundo del programa. comentarte, como es habitual, brevemente algunas de mis actividades, mis clases de yoga integral, terapéutico, relajación en mi centro CEISI de Vigo, en Urzay 77, a un minuto andando de la estación nueva que hay en Vigo de tren, de autobuses, o también las mismas clases aquí en Ocondado, concretamente en la Asociación Cultural de Ribadeteme en Ponteareas, los jueves a las 8 de la tarde. También puedes solicitarme cita para mi consulta presencial si eres de Vigo o cercanías, en Vigo, en mi centro también, o telefónica o por videoconferencia desde cualquier país o lugar en el que residas. De nuevo te invito a entrar en mi página web, donde puedes ver mis libros, mis audios, mis audioterapias, mis talleres online, talleres y cursos de formación profesional, ya que últimamente más personas estáis interesadas en formaros dentro de lo natural, podríamos decir, de lo parasanitario. Bueno, pues os podéis formar en yoga, en relajación, en yoga nidra, en meditación, en mindfulness, en desarrollo personal y otros muchos temas con el CEISI, con ya 40 años de experiencia profesional. Dentro de lo que son actividades presenciales, finalmente, comentarte, recordarte el curso que algunos me habéis pedido sobre el mundo angelical, el mundo de los ángeles, y en concreto sobre el ángel custodio que todos tenemos. ¿Quién no ha escuchado desde pequeñito lo del ángel de la guarda? Vale, no tiene alas, no es como nos han pintado en la iglesia, pero existe un guía espiritual, un ser que nos ama, que nos ayuda, que intenta protegernos y guiarnos hasta el punto que nosotros lo permitimos y lo solicitamos. Por eso, en estos dos talleres que voy a hacer en dos localidades diferentes, voy a dirigir también prácticas para que podáis conectar con ese ser elevado que os proteja, que os ayude en los momentos más duros, difíciles, dolorosos de la vida. Es su función, es su compromiso. Pues bien, y siempre agradeciendo esa ayuda, por cierto. El primero de ellos será el martes 7 de febrero en mi centro CEISI en Vigo, de 7:30 a 9 y cuarto de la tarde. Y el sábado 4 de febrero, de 5 a 7 de la tarde, viernes, si mal no me equivoco, será en el Herbolario, en Asburgas de Orense, y también dirigiré, como dije en los dos, prácticas para poder conectar con tu guía espiritual y las orientaciones necesarias para poder hacerlo. Yo te hablo de algo que he vivido por experiencia, desde niño. Ya lo he contado alguna vez en la radio. Y he tenido esa experiencia, esa vivencia cuando era niño, porque estamos más conectados con el mundo espiritual cuando somos niños. Luego nos empezamos a apartar de lo interno, de escuchar la voz silenciosa de nuestro ser o la del propio guía espiritual. Te puedo garantizar que ese ser existe y que está más deseoso que tú de ayudarte que a lo mejor de lo que tú haces por ti mismo. Bueno, lo dejo aquí para entrar ya en el primer tema del programa. Desde 1984, el CEISI es pionero en Europa y Latinoamérica en formar profesionales de yoga, relajación, desarrollo personal, meditación y otras profesiones similares. Lo hacemos en presencia, a distancia y ahora también cursos online. Si te interesa formarte en profesiones actualmente de gran salida laboral sin salir de casa, solicita información en el teléfono 627-265606 más 34 delante si llamas fuera de España o entrando directamente en la web www.yogaceisi.com. Ahora, en tu cadena amiga Radio 9, de la mano de quien te habla, Santiago Pacín, entramos en el mundo de la salud integral y el desarrollo y crecimiento personal. Conocerás el poder y secretos de la mente, del pensamiento y las ocultas leyes que lo rigen. Y te dirigiré ejercicios prácticos y pautas para mejorar tu cuerpo, tu mente y tus emociones. Bueno, pues hoy es una de esas noches que voy a dedicarte uno de los ejercicios que más dirijo en el mundo de la radio desde hace muchos años y de pionero, por cierto, en nuestro país, en España, desde hace 36 años, desde 37 años que dirijo el programa, como es el mundo de la relajación. Como comentaba al principio, hoy va a ser más larga de lo habitual, vete buscando un lugar tranquilo, mejor que tumbado, sentado, sentada, no vayas a dormirte, como te decía, porque tienes que vivenciar, vivir, experimentar y disfrutar conscientemente todo el proceso de la relajación. También pretendo que aprendas a dirigírtela a ti mismo. Tengo también, como sabes, mi web, cursos de formación, de monitor de relajación desde hace muchos años. Y junto a la relajación, que es lo que hoy te voy a dirigir, la semana que viene te dirigiré una meditación, pues también la meditación es fundamental en una práctica diaria, ya sea para una búsqueda interior, encontrar respuestas dentro de nosotros mismos, alcanzar esa gran riqueza que es la paz interior. Y para eso también voy a hacer un curso intensivo, de un sábado intensivo, mañana y tarde, con prácticas de las técnicas más importantes de meditación y de mindfulness, meditaciones de Oriente, del yoga, de la India, del budismo, y las occidentales, que están estudiadas, investigadas por la medicina, de ahí sale el mindfulness. Por si quieres aprender de forma personal para tu propio mejoramiento, pero también en el mismo curso que ahora te voy a hablar de las fechas y lugares, también te puedes formar de forma intensiva en ese día en las prácticas más importantes, porque en el curso te voy a aportar un material único, PDFs con el texto de todo lo que es la meditación, sus beneficios, etcétera. Te voy a grabar los audios con las prácticas para que los puedas seguir practicando en casa, e incluso un vídeo con las posturas más importantes de meditación. Bien, el primero de ellos va a ser en Pontevedra. Será el sábado 11 de febrero en el Centro de Recuperación Torrado, de 10 de la mañana a 7 y media de la tarde. Y el otro, el mismo taller, será en Orense, en el Herbolario de Asburgas, el 11 de marzo a las mismas horas. Si estás interesado, simplemente infórmate o inscríbete, ya que son cursos para grupos muy reducidos. Y si, por cierto, estuvieras interesado en que lo hiciéramos también en mi centro de Vigo, pues me lo haces saber. Ahora, con todo lo que tengo por delante, la entrevista interesantísima que tengo, más que hablarte del beneficio de la relajación, que ya lo he hecho en muchos programas, te invito a practicarla. Vete buscando una postura, lugar tranquilo, y a partir de ahí, simplemente, después de un breve indicativo, déjate llevar por mi voz y por mis instrucciones. Comprobar que estáis en una postura cómoda. Nada de lo que suceda fuera de la sala donde os relajáis ni os preocupa ni os molesta. Desconectáis por completo de vuestra vida cotidiana, porque ahora solo os interesa este momento. Relajaros profunda y conscientemente. Solo os interesa mi voz y mis instrucciones. Mi voz os ayuda a relajaros y vais permitiendo que todas las indicaciones lleguen al subconsciente y se vayan somatizando, experimentándolas como un estado de paz, armonía, profunda relajación y descanso. Dejar bien esa idea en la mente. Nada me interesa del exterior. Ahora me concentro en lo que estoy haciendo y sintiendo en este momento. Si ya la postura es cómoda, debéis manteneros completamente inmóviles, sin dormiros ni distraeros. El ejercicio tiene que ser una vivencia consciente. Tenéis que disfrutar de este momento, de estos minutos, de no hacer nada, desconectados de todas vuestras responsabilidades o quehaceres cotidianos. Es como que desaparece el tiempo, no existe el reloj. Ahora estáis en un tiempo sin tiempo. Llevando la atención a la respiración, comprobáis que se va haciendo cada vez más lento su movimiento, rítmico, tranquilo, agradable. El abdomen se eleva al inspirar, desciende al expirar, rítmicamente. Imaginar el movimiento de una ola en una playa tranquila, llegando en un perfecto ritmo a la orilla y en el mismo ritmo cósmico vuelve, retorna al océano,
para nuevamente el mismo ritmo, volver a la orilla y así de forma ininterrumpida. Nuestra respiración es algo similar. Siempre de forma ininterrumpida se expande y se contrae. Ahora vais dejando que sea un proceso automático, sin influir en ello, incluso ya desconectados por completo. Ya que lleváis toda vuestra atención, vuestra conciencia, hacia los pies y las piernas. Dejad que se relajen totalmente esos músculos. Cada uno de los dedos, empeines, tobillos, talones, plantas de los pies, pantorrillas y rodillas, muslos, nalgas y cintura, pies y piernas, relax, relax. Y afirmar mentalmente: mi cuerpo, desde los pies a la cintura, está completa y profundamente relajado. Me siento muy bien. Cada día me relajo mejor y lo consigo en menos tiempo. Desconectados de esa zona del cuerpo, llevar ahora toda vuestra atención, vuestra conciencia, hacia las manos y los brazos. Dejar que se relajen cada uno de los dedos, las palmas, los dorsos, las muñecas, los antebrazos y los codos, los brazos, los hombros, las axilas, manos y brazos, pies y piernas, relax, relax. Ser conscientes de lo bien que os sentís, disfrutar de este momento. Es irrepetible, nunca más volveréis a experimentar lo mismo que ahora estáis sintiendo. Todo lo que vivís a lo largo de vuestra vida es irrepetible. Disfrutar sobre todo de los momentos buenos, positivos, placenteros, como en este caso, sin permitir que la mente se distraiga hacia ninguna otra cosa. Así que ahora la enfocáis en la zona desde la cintura a los hombros. Dejar que se relajen todos los músculos de la espalda, distendidos y flojos. Esto permite que la propia columna vertebral se acomode y hasta incluso los órganos internos, aunque no seáis conscientes de ello. Ahora la gravedad, al estar tumbados boca arriba, ejerce una influencia muy diferente a cuando estamos de pie o sentados. Así que hasta incluso los órganos internos, aunque no seáis conscientes de ello, se están relajando. Ya se aflojan los músculos de los costados, el bajo vientre, el abdomen y el tórax, por lo que volvéis a afirmar mentalmente: mi cuerpo, desde los pies hasta los hombros, está completa y profundamente relajado. Me siento mucho mejor que antes. Todo va mejor en mi vida desde que me relajo y uso mi mente de forma positiva. Y cada día me relajo mejor y en menos tiempo. Llevar toda la atención a la zona del cuello y de la cabeza. Ser conscientes ahora de esa zona superior del cuerpo. La cabeza descansa cómodamente en el suelo o sobre una almohada. De esa forma, el cuello ya no tiene que estar soportando el peso de la cabeza, del cerebro, del cráneo, como hace la mayor parte del día. Así que los músculos del cuello se están relajando totalmente. Y la sangre circula de forma fácil hacia el cerebro. Se relaja la nuca y todo el cuero cabelludo. Y ahora todos los músculos del rostro, dejando los dientes o labios o ambas cosas entreabiertos, permitiendo caer la mandíbula, relajar los músculos que mueven la mandíbula. Ahora cae, pesa y se relajan todos esos músculos, la zona de la barbilla y sobre todo las mejillas, flojas, distendidas y relajadas, llevándose a percibir una sensación de serenidad, de tranquilidad. También se relajan los músculos de los ojos, los párpados, como si se hicieran agradablemente pesados, que fueran llevando a vivir una sensación como de sopor y somnolencia agradable, pero siempre despiertos y conscientes. La relajación es algo así como estar en un estado de sueño, pero despiertos. Una relajación de unos 15 minutos consciente y profunda equivale como mínimo a unas 3 horas de sueño fisiológico, natural y profundo, pero disfrutando de ello mientras descansáis. También se relaja la frente y el entrecejo. Se distienden sus músculos y todo el rostro refleja un estado de paz, de armonía. Y no hay mayor riqueza en la vida que la paz interior, que vivir en armonía con uno mismo. A mi entender, no hay mayor riqueza en la vida que la paz interior, que vivir en armonía con uno mismo. La felicidad es un estado interior. La salud depende de uno mismo, sobre todo de los pensamientos o de aquello que ingerimos también, bebemos o comemos a lo largo de cada día de nuestra vida. Esas son las dos bases para mejorar nuestra vida en todos los aspectos. Cuidar, mejorar lo que entra en nuestro cuerpo y también lo que entra o sale de nuestra mente. Ser conscientes ahora de eso. Habéis estado generando pensamientos positivos. Esos pensamientos han llegado al cerebro y de ahí a través del sistema nervioso a todo vuestro cuerpo. El cuerpo lo ha somatizado y estáis experimentando un profundo descanso. Incluso los órganos internos, aunque no los estéis sintiendo, están relajados. El corazón late tranquila y rítmicamente y se fortalece mientras descansa. Se sana, se hace fuerte. Influye positivamente en el cerebro. El cerebro en el sistema nervioso y endocrino. Y estos sistemas en el resto del cuerpo. Llegando a influir de forma positiva incluso en vuestras células. La relajación es algo más que aflojar músculos. Os aporta energía, vitalidad, un cambio físico, mental, emocional e incluso espiritual, positivo. Se está reforzando ahora mismo el sistema inmunitario. El cuerpo se está limpiando y desintoxicando. Estáis volviendo vuestro pH sanguíneo más alcalino. Estáis oxigenando cada una de vuestras células, reforzando vuestras defensas, haciendo más lentos los procesos catabólicos que degeneran, que envejecen. Mantenéis el cuerpo por más tiempo vital, joven, sano, y todo ello mientras experimentáis una profunda paz interior. Quedaros hoy con una idea muy importante, ya que estáis experimentando que lo que os voy a comentar sucede de esa forma en todo momento de vuestra vida, de que sois el producto de vuestros propios pensamientos, que todo aquello que pensáis el cuerpo lo somatiza automáticamente y lo experimentáis. Cada pensamiento genera un estado emocional. Si yo genero un pensamiento de tener miedo a algo, genero un estado desarmónico, me desequilibra, me siento mal, puedo generar ansiedad, angustia, insomnio, me lleva a la preocupación, a sentirme mal, a vivir en desarmonía conmigo mismo. Un pensamiento de valor, todo lo contrario, me hace sentirme mejor, genero un estado anímico más positivo y constructivo para enfrentarme a cualquier situación de la vida. Así que me gustaría que reflexionéis sobre una de las claves más importantes para mejorar en cualquier aspecto de vuestra vida. En cualquier aspecto. En el campo de la salud, del éxito, de la felicidad, en cualquier aspecto. Y es muy sencillo. Sois el producto de vuestros propios pensamientos. Os convertís en lo que pensáis. Atraéis a vuestra vida aquello que mantenéis en vuestra mente. Así que lo que sois hoy ahora mismo aquí escuchándome es la suma de todos los pensamientos que habéis generado a lo largo de vuestra vida. Os ha convertido en lo que hoy sois. Vuestra personalidad ha sido creada por vuestros propios pensamientos que seguís alimentando libremente cada día. Así que cada pensamiento es una semilla que estáis sembrando en vuestro cerebro, en vuestro subconsciente, y que os va a aportar, digamos metafóricamente, un fruto dulce o amargo. Si los pensamientos son de enfermedad, recogeréis enfermedad. Si son de pesimismo destructivo, recogeréis fracaso. Si son negativos, siempre viendo, pensando en lo malo, recogeréis sufrimiento. Si sembráis pensamientos de salud, sanaréis. Si sembráis pensamientos de éxito, triunfaréis. Si sembráis pensamientos de que merecéis lo mejor de la vida, de que tenéis capacidad para conseguir vuestros sueños, metas, ilusiones, alcanzaréis felicidad plena. Puedo garantizaros que esto es así. Es una ley universal, cósmica. Somos lo que pensamos. Atraemos lo que pensamos. Terminamos convirtiéndonos en lo que pensamos. Por lo tanto, ¿por qué no empezar a trabajar y mejorar los pensamientos? Cuesta lo mismo y lleva al mismo tiempo pensar de forma negativa que positiva, pero los resultados son muy diferentes. Empezar por vigilar vuestra forma habitual de pensamiento. ¿Cómo pensáis desde que os levantáis cada mañana? ¿Cuáles son o cómo son vuestros primeros pensamientos? ¿De alegría, motivación y agradecimiento a un nuevo día o todo lo contrario? ¿Pesimistas, negativos, destructivos? ¿Cómo seguís pensando a lo largo del día? ¿Cómo os enfrentáis a vuestras adversidades o circunstancias difíciles? ¿Cuáles son los pensamientos que lleváis a cama cada noche cuando os vais a acostar? Porque eso influirá de forma muy profunda en la calidad del sueño y en la calidad del día siguiente. Porque toda la noche el subconsciente estará grabando lo que estéis pensando hasta que os quedéis dormidos y durante el sueño. No olvidarlo. Así que termino volviendo a sintetizar. Dejar bien grabado en la mente. Sois lo que pensáis. Atraéis a vuestra vida lo que mantenéis en vuestra mente. Os convertís en aquello que vosotros mismos pensáis que sois. Pues cambiar vuestros pensamientos. Pensar en la salud, en el éxito. Generar pensamientos optimistas, constructivos. Y vuestra vida cambiará por completo en todos los aspectos y niveles. En todos. Y además algo considero que muy loable. Mientras trabajáis en mejoraros a vosotros mismos con vuestros propios pensamientos, estáis contribuyendo a un mundo mejor. Porque con vuestros pensamientos, con nuestros pensamientos, influimos en el resto de la humanidad. Más de lo que os podáis imaginar. Así que hoy la clave y la idea que dejáis bien grabada en la mente es: voy a trabajar firmemente en mejorar mis pensamientos. Vigilaré mis pensamientos y si son negativos los cambiaré inmediatamente por otros positivos. No permitiré que en mi mente aniden pensamientos de enfermedad, de fracaso, de pesimismo, de no puedo, no sirvo, no valgo, etc. Hoy empiezo una nueva vida mejorando mis pensamientos. Esto es lo que deseo, esto es lo que quiero y así se cumple. Ahora, como siempre os digo, sacar de todo lo expresado vuestras propias conclusiones y obrar en consecuencia. En cualquier caso, os deseo que seáis positivos y constructivos, que seáis inteligentes y uséis el inmenso poder de vuestros pensamientos y de vuestra mente a favor y no en contra. Con esa idea grabada en la mente y tomando el tiempo que deseéis, iréis saliendo poco a poco de vuestro estado y de vuestra postura, moviendo, por ejemplo, la cabeza a un lado y al otro, la boca como masticando, mover las manos y los pies, y cuando queráis os iréis estirando de la forma que os apetezca, un profundo desperezo, profunda inspiración, pero con una idea en la mente cuando abráis los ojos: ¡qué bien me encuentro! Y así voy a seguir el resto del día. Y cada día mejorando más mis pensamientos. Así os los deseo. Om Shanti. Paz profunda para vuestro ser. Paz profunda para todos los seres. Así se cumple.
Salí de casa contento, diciendo qué lindo día. Yo saludaba a la gente y nadie me respondía. Y sin querer empujé a una señora que con voz de lora, mirándome fijo, me dijo: idiota, no ve por dónde camina. Que viva la gente que tenga y ponga
buena onda, buena onda.
Que escriban 100 veces los que rezongan
buena onda, buena onda.
Si la vida es tango, hay que darle milonga
buena onda, buena onda.
Que al amargado todos te respondan
buena onda, buena onda.
Supermercado y casi pierdo la vida. Pagué y no me di cuenta que había gente en la fila y los de atrás se acordaron de mi madre. Viniéndose encima y un hombre con pena me dijo: nena, si no te vas te asesinan.
Que viva la gente que tenga y ponga
buena onda, buena onda.
Que escriban 100 veces los que rezongan
buena onda, buena onda.
Si la vida es tango, hay que darle milonga
buena onda, buena onda.
Que al amargado todos te respondan
buena onda, buena onda.
Volví a casa en la noche, cansado y deprimido. Prendí la tele y me dije: al fin un poco tranquilo. Y de repente casi muero de un infarto. Era mi señora que llena de crema salió gritando: ¿dónde te habías metido? Que viva la gente que tenga y ponga
buena onda, buena onda.
Que escriban 100 veces los que rezongan. Si la vida es tango, hay que darle milonga
buena onda, buena onda.
Que al amargado todos te respondan
buena onda, buena onda.
Que lleven, que traigan, que tiren y pongan
buena onda, buena onda.
Que no quiero ver a nadie rezonga, que rezonga
buena onda, buena onda.
Y que salga al mundo a bailar esta conga
buena onda.
Soy Santiago Pacín y te ofrezco mi experiencia profesional en mi consulta como naturópata psicofísico, hipnólogo, técnico en relajación y regresiones, especializado en trastornos psicosomáticos y emocionales. Puedo atenderte en presencia en mi centro CEIS en Vigo o telefónicamente o por videoconferencia o crearte tu audioterapia personalizada desde cualquier localidad o país donde residas. Solicita cita o información en el teléfono 627-265606 o conoce más sobre el contenido de mi consulta entrando en mi canal de YouTube en la web www.yogaceisi.com. Bueno, a la espera de que la hayas practicado completa, que no te hayas quedado dormido, si no la puedes volver a practicar mañana que se remite el programa, el domingo también o el lunes a las 11 del mediodía, y por lo tanto pues volver a practicarla para aprenderla y ponerla como si fuera parte de higiene en tu vida.
También comentarte que si ves interesante este tipo de ejercicios que dirijo, relajación, meditación, muchos no los hago en el mundo de la radio, pues también puedes solicitar 3 clases mensuales, mis clases magistrales online, desde cualquier lugar del planeta en el que vivas, un precio muy económico, las descargas en audio para toda tu vida y las puedes practicar ya para siempre. Porque ahora comentarte que además de agradecer los comentarios, las sugerencias, los temas que nos solicitáis, yo os invitaría también a que podáis comentar si hay algún apartado que no estemos haciendo en el programa que te gustaría tocar. Hay apartados que de otras cadenas que no he traído a la que estamos ahora, Radio 9, porque el programa al fin y al cabo es para ti, amigo, amiga oyente, desde donde me escuches. Y me escuchas en Radio 9, emitiendo desde Ocondado. Para aquellos que sea la primera vez que nos conectáis, podéis conectar con nosotros, como dije, por lo tanto, a través de encuentrosenlamedianoche@gmail.com, si es por teléfono, por WhatsApp, +34, si lo haces desde fuera de España, 627-265606. Y también agradecerte que te puedas suscribir a mi canal de YouTube. Repito que no monetizo mis vídeos, lo hago para difundir el conocimiento, y ahí tienes mucho material que se suma a lo que vengo haciendo aquí cada semana en el programa. Ahora vamos a entrar en un tema fascinante, apasionante, que seguramente no conoces o que se ha malinterpretado en el mundo de la difusión, y que hoy un invitado especial nos viene a aclarar un tema fascinante como es la sociedad secreta de los Illuminati. Soy Santiago Pacín y te invito a conocer y suscribirte a mis clases de yoga de autoayuda online, o conocer mis audiotalleres, audioterapias personalizadas, libros, relajaciones o más productos en mi tienda online. Puedes saber más informándote en el 627-265606, +34 delante si llamas desde fuera de España, o entrar directamente en la web www.yogaceisi.com.
Si te interesas por los temas ocultos, misteriosos y mágicos, o por la salud del cuerpo o del alma, si te atraen los enigmas del hombre, su mundo y su mente, escúchanos. Un programa creado y dirigido por el profesor Santiago Pacín.
Ahora, en tu cadena amiga Radio 9, abrimos la puerta a la reflexión, invitándote a analizar conmigo y mis invitados, por medio de entrevistas o tertulias, los muchos misterios del hombre, su mundo y su alma. En nuestro camino hacia la verdad, incorporamos temas sociales, culturales o educativos, invitándote a extraer tu propia opinión de cada tema. Últimamente, en los 3 últimos años, de los ya casi 37 que llevo dirigiendo este programa en diferentes cadenas, algunos me habéis venido escuchando y preguntándome el porqué hablar sobre un tema que no solía comentar nunca, sobre la élite o élites oscuras que dicen regir nuestro mundo desde la sombra, llevándolo hacia la consecución de alcanzar sus personales intereses, que casi siempre son de poder financieros, o de mantener a la humanidad en las tinieblas de la oscuridad, que genera, por lo tanto, que es la causa que lo origina, la ignorancia del verdadero sentido trascendente de la vida y de nuestra verdadera realidad espiritual, que parece que a esta élite no le interesa que descubramos. Pero igualmente hay otro tipo de élites o de órdenes o de personas que desde la noche de los tiempos vienen igualmente trabajando, también ocultamente, pero para llevar a la humanidad hacia el despertar de conciencia, tratando de motivarnos a comenzar a pensar por nosotros mismos, a convertirnos en seres libres en busca de conseguir el mundo fraterno y en paz que yo creo que todos deseamos, o al menos si no todos, muchos de nosotros. Por eso esta noche he traído un invitado especial con un tema especial. Viene a hablarnos del tema que ya he anunciado antes, a presentar por medio de un libro, Esto no estaba en mi libro de historia de los Illuminati, que es de la editorial Almuzara. Pero voy a comenzar presentándolo y haciendo también una introducción al libro extraído de la nota de prensa que me ha mandado la editorial y enseguida conectamos con nuestro invitado a través de la magia de las ondas. Es el profesor don Eduardo Juárez Valero. Es, entre otras muchas cosas, doctor en Geografía e Historia, historiador, escritor y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, Fundación José Ortega Gasell, Gregorio Marañón, de la UNED, del Instituto Internacional de Seguridad Global, entre otras muchas cosas, como dije, que voy a abreviar, es igualmente colaborador de National Geographic Society, es de la revista Muy Historia, es de Adiós Cultural, de otras muchas revistas y medios de difusión, colabora también en cadenas de televisión y de radio, espero que siga haciéndolo también en la nuestra. Y para ya pasar rápidamente a nuestro invitado, la síntesis de lo que pone en su libro, en lo que me voy a basar para plantearle preguntas que nos va a contestar y que podrás ampliar muchísimo más, además de la entrevista, en ese maravilloso libro que ya he tenido la oportunidad de hojear. Pues mirad, la nota de prensa, muy sintetizada, dice: 3 de noviembre del 2022 me mandaron esta nota, porque ahora he recibido otra, pero voy a basarme en la primera que he recibido, y dice: esta obra es el resultado de un riguroso trabajo de investigación del autor. Se infiltró en una de las organizaciones secretas más famosas del mundo para descriptar el alma de una sociedad que, a pesar de su invisibilidad, ha sido el motor, parece ser, de los muchos cambios que se han producido en la historia reciente de la humanidad, desde su fundación en 1776, sometida a una desproporcionada y permanente descalificación, perseguida desde su fundación y asociada a cualquier teoría de la conspiración que se precie. Esta sociedad, me refiero a los Illuminati, que nunca fue masónica, nos matiza nuestro invitado, ha ocupado una esquina oscura y temible de los llamados demonios constitutivos, los que constituyen el mal que hablaba antes, de esas órdenes que mueven los hilos de la oscuridad. Y yo tengo muchas preguntas que incluso salen también en la contraportada del libro y que vamos a intentar tener el tiempo suficiente para que nuestro autor, nuestro invitado especial sobre este tema, nos las pueda aclarar. Por lo tanto, paso ya directamente a hablar con él. Hola, buenas noches.
Hola, ¿qué hay? ¿Cómo
Hola,
estás?
¿Qué tal? Aquí a toda prisa, como siempre, Eduardo, en los programas tipo, con la presentación que me han mandado inmensa, yo la he resumido, pero yo prefiero, y seguro que tú también, que más que presentaciones, las preguntas, para que vayas yendo a las respuestas que seguro que los amigos oyentes no van a encontrar en otros medios, sino hoy en esta entrevista y, por supuesto, también en tu libro. La primera pregunta que se me ocurre, posiblemente también los oyentes la estarán preguntándosela: ¿por qué has dedicado tiempo de vida a escribir este libro, pero no solo escribirlo, a investigar, a dedicar primero y buscar información para poder hacer este libro que yo creo que deberían de leerlo todos los amantes de la verdad?
Bueno, mira, pues lo primero, agradecerte, ¿no?, que me abras la ventana de esta noche de la radio para poder hablar sobre ello, que siempre es un placer, ¿no?, poder hacerlo.
A partir de ahora es tu casa, amigo, para lo que quieras.
Muy bien, muchas gracias. Creo que lo cierto es que, bueno, yo llevo tiempo investigando, no específicamente la Orden de los Iluminados de Baviera, pero sí el secreto y la gestión del conocimiento, puesto que una de mis líneas básicas de investigación son las estructuras de inteligencia, espionaje y gestión del secreto, ¿no? Uh-huh. Por tanto, siempre tuve esa necesidad, ¿no? Esa voluntad de decir, bueno, vamos a ver qué pasa con la más famosa de las organizaciones o sociedades secretas de la historia, que es la de los Illuminati, ¿no? Que tanto se ha asociado a tanto mal, a tanta oscuridad, que aquello, ¿no? Y poder profundizar desde un punto de vista, claro, académico, ¿no? Y esa yo creo que es la razón básica por la que al final he acabado en ese camino.
De acuerdo a tu investigación, ¿cuál sería básicamente o esencialmente la finalidad, bueno, y el origen de los Illuminati?
Bueno, los Illuminati es una organización universitaria que surge en la Universidad de Ingolstadt, como bien has dicho, en 1776, una vez que desaparece o que es suspendida la Compañía de Jesús, ese vacío que queda en la universidad, un profesor que se llamaba Adam Weishaupt intenta crear una sociedad al estilo masónico, no siendo masonería, para poder rellenar, ocupar ese espacio vacío y fomentar en el conocimiento y en la divulgación del pensamiento ilustrado el progreso de la humanidad.
¿Puede entonces, se me ocurre, haber recuperado, como yo creo que lo hicieron otras, yo soy uno de los que me fascina el mundo de los templarios, entre otros temas, sí, que a lo mejor también hayan recuperado o querido hacerlo la sabiduría secreta de las escuelas mistéricas del pasado? Me refiero a Mitra, Dionisio, Isis, etcétera. ¿Puede haber alguna relación en el fondo del conocimiento que buscaban conocer y difundir?
Bueno, yo creo que, fíjate, más bien la estructura, quizás, ¿no? La estructura de lo mitraico, probablemente, es lo que uno puede encontrar en esta sociedad de los Iluminados de Baviera. Ellos, sobre todo Adam Weishaupt, escapaba de estos orígenes masónicos, que básicamente, lo que acabas de decir, tiende más hacia la masonería que hacia los Iluminados. Ellos creían que la masonería se había quedado enquistada en la élite de aquella sociedad, de ese antiguo régimen, esa sociedad aristocrática, y no fomentaba en ningún caso el progreso de la humanidad hacia una sociedad mucho más libre, o sobre todo liberal, ¿no? Piensa que los Iluminados de Baviera nacen exclusivamente en el corazón de las ideas y teorías sociopolíticas de la Ilustración, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la estructura de ese tipo de sociedades secretas, antiguas también, de creencias religiosas, puede estar en la base de ese conocimiento. Pero también hay que tener en cuenta que los Iluminados de Baviera tienen, sobre todas las cosas, un rechazo tremendo hacia cualquier tipo de estructura que tienda hacia lo clerical o lo eclesiástico, hacia la creencia, alejándose del conocimiento y de la ciencia.
O sea, digamos que puede surgir en el tiempo de la Ilustración una especie de nuevo renacimiento del conocimiento en un mundo de oscuridad, buscar la luz para tratar de difundirla y contribuir a un mundo mejor, y no son tan malos como nos los cuentan películas que no voy a nombrar, hasta donde tú conoces,
no,
claro.
Malos.
No, pero sabes, claro, que te lo pintan, como hemos hablado antes, de las teorías de la conspiración, que van contra todo, que son los que mueven los bancos, que quieren...
Sí.
Bueno, ahora ya a lo mejor se le dirá ya que es también lo que está pasando en el planeta y los terremotos.
Siempre va a haber gente, que crea, ¿no?, que hay una mano negra, ¿no?, que este concepto además existe en ese periodo, y luego en el 19 también ocurrirá, ¿no? La idea de que hay una mano negra oculta que todo lo mueve. Los Iluminados no eran malos, ellos buscaban el progreso de la humanidad a través del conocimiento. Entonces, ellos intentaban que el ser humano volviera a ser libre y no estuviera esclavizado ni por el modelo económico ni por la creencia religiosa, ¿no? Entonces, por eso, esos dos puntos que tienen, que claro, van a chocar con dos de los poderes fácticos o reales de aquellas sociedades, y por eso, en el momento de buscar un enemigo, se va a focalizar sobre ellos. Los Iluminados de Baviera apenas tuvieron una existencia que duró casi ni 10 años, ¿no? Entonces tú imagínate el peligro que representaban, la idea de lo que representaban, el peligro que suponía para esos grandes poderes fácticos, económicos, religiosos, políticos, que les cayó el San Benito de por vida a esta pobre gente.
No, pero es que tú sabes que se dice que siguen existiendo todavía y siguen moviendo negativamente los hilos. Cuando tú acabas de decir,
es que eso,
y ahora
es
que, me gustaría,
claro,
perdona Eduardo, que nos hables del fundador precisamente, ¿no? ¿Quién era en realidad? Pero sabes que hay organizaciones, personas, escritores, etcétera, películas, guionistas, directores, que aún les están cargando hoy en día con todo lo malo que pasa en el planeta. La gente a lo mejor no sabe, te agradezco que lo vuelvas a recalcar, que ya han desaparecido, si te he entendido bien, hace bastante tiempo.
Claro, en 1885-86 ya no existían.
Casi nada.
Bueno, de hecho, en 1700, perdona, 85, 86, ya no existían. Bueno, yo creo que bueno, es que es evidente, ¿no? Existen todavía sociedades que se llaman, autoproclaman Illuminati. Básicamente, hoy en día hablaríamos de sectas, ¿no? Sociedades sectarias. La idea de los iluminados de Baviera, que son aquellos a los que se llama originariamente Illuminati, eso desaparece antes de finalizar el siglo XVIII. En el siglo XIX, a principios, en 1802, creo que es, el propio fundador, Adam Weishaupt, que era un profesor universitario, se había formado en una universidad, como he dicho, Ingolstadt de Baviera, bueno, pues él básicamente se había formado en derecho canónico, en derecho civil, y había sido educado por uno de sus abuelos, que era un convencido de la difusión y divulgación de las ideas de la Ilustración. Entonces, lo sorprendente de todo esto es que tú, fíjate, a principios del siglo XIX, tuvo que escribir una carta y enviarla a un periódico de Massachusetts, en Estados Unidos, para decir que los Illuminati ya no existían y que no habían participado ni estaban participando en la campaña electoral en los Estados Unidos entre Adams y Jefferson, que no estaban favoreciendo a ninguno porque no existían y no tenían ningún interés de que ganara un candidato u otro en Estados Unidos, para que veas ya a los pocos años, ¿no?, la locura hacia los Illuminati.
No, además veo que lo vives, Eduardo.
Sí, es que era apasionante.
Es como dice, oiga, que ya no están, hombre, que serán otros, porque yo, no sé tú, Eduardo, saliendo un momentito rápido del tema, yo sí soy de los que cree, en estos últimos años se ha vivido y se sigue viviendo, que hay algo, alguien, de dentro de la Tierra, me refiero de nuestro planeta, o de fuera, porque hay teorías para todos los gustos, pero alguien de alguna forma nos está tratando de mantener en la ignorancia, en la oscuridad, como dije al principio en la introducción, sean quienes sean. ¿Tú puedes, saliéndonos un momentito del tema, creer que eso puede ser así? ¿O no? ¿Somos nosotros?
Yo creo que somos nosotros y siempre ha ocurrido esto. Es decir, el poder está en el conocimiento, y el conocimiento iguala a los seres humanos. Entonces, las sociedades se basan y se han basado en los últimos, 2000 años, en la absoluta desigualdad. La historia nos dice que es una lucha permanente entre la desigualdad, entre el privilegiado y el que no tiene privilegios, en que el que no sabe y el que conoce y no quiere compartir, atesoras el conocimiento, atesoras las capacidades, atesoras las tecnologías. Bueno, eso siempre ocurre. Es decir, no hay que verlo desde un punto de vista, yo creo que demasiado mistérico. Es que soy un poco descreído de todo en esta vida, porque pienso que los problemas esenciales de la sociedad se hallan básicamente en que la gente no quiere saber. Prefiere creer. Es más fácil ser consciente de que hay algo oscuro que no puedes comprender y que te hace fracasar, a realmente saber que eres tú, que no te mueves y estás parado en un asiento, el que eres el culpable de tu desgracia.
Claro, pero Eduardo, el saber entraña cambio, esfuerzo. Entonces es mejor culpar a otro. Yo, el mundo no es culpa mía. Mira, yo como no nos conocemos, es la primera entrevista, yo fui profesor de yoga y otras muchas cosas desde hace 40 años, yo estoy completamente convencido que el mundo solo mejorará, o que habrá paz mundial, cuando mejore el individuo, no cuando haya un grupo, el que sea, por muy oculto o por muy maravilloso. Creo que el cambio es individual. Supongo que más o menos estamos un poco de acuerdo. Antes
totalmente
has nombrado
de acuerdo.
Un matiz de nuevo que hablabas de, matizaste bien, lo matizas también en el libro, más amplio de lo que estamos comentando ahora, nada que ver con los masones. Sin embargo, no deja de ser interesante el concepto libertad, igualdad, fraternidad, todo este tipo de cosas. Los masones, según tu punto de vista, aunque hoy no sea el tema del programa, sí siguen existiendo. Yo incluso he entrevistado a gente, pero no tienen los mismos fines, finalidad, hacia el mundo, el mejoramiento, que la masonería, hasta donde tú conoces. Bueno, también la masonería, y de todo, por cierto.
Bueno, yo pienso que sí. Es decir, la masonería sí persigue ese objetivo del crecimiento del individuo, eso sí, dentro de una estructura, dentro de unas normas, dentro de una jerarquía, pero básicamente persigue lo que tú estabas diciendo, el comentario que tú has hecho, de la mejora la sociedad mejorándote a ti mismo. ¿A través de qué? Pues de la confraternización con tus hermanos masones, con el aprendizaje, el respeto de las normas, pero también la búsqueda interior, la búsqueda de ese conocimiento que hay en ti, que hay dentro, que hay fuera de ti. Es decir, la masonería sigue existiendo. Los iluminados de Baviera partían del principio esencial que eso no fomentaba la mejora de la sociedad, sino que mejoraba al individuo, y que ellos debían, este conocimiento debía salir de la logia, y esa forma, esa actitud debía penetrar las estructuras de los estados y debía transformar todos los estratos de la sociedad para poder, a través de ese conocimiento devuelto a la sociedad, permitir un cambio que nos hiciera a todos mejores de forma individual y en conjunto. Es decir, hay mucho paralelismo con la masonería, por eso la gente se confunde, pero Adam Weishaupt, el fundador, era absolutamente contrario a la masonería. Lo consideraba una sociedad elitista y que vivían en la diletancia, es decir, vivían alejados de lo que debía ser, lo que tú has dicho antes, la mejora del individuo para mejorar la sociedad.
No, yo de hecho estoy de acuerdo y estoy totalmente en contra de los secretismos, aunque de acuerdo, claro, que hay conocimientos que no le puedes dar a cualquier persona, ¿no? Habría que matizar cuáles, pero tú no puedes enseñarle, yo que sé, cómo usar el poder de tu mente para ayudar a una persona en un momento dado, pero lo puedes utilizar al contrario, para perjudicar si no eres una persona que estás en el estado que tienes que estar. Es decir, hay unos conocimientos que no son para todos, pero tanto secretismo en un momento de oscuridad, que está, bueno, siempre ha sido así, ¿no? Pero nuestra humanidad, de tanto sufrimiento, de tanta enfermedad, de tanta miseria, que solo unos cuantos tengan cierto conocimiento y no se lo permitan acceder a otras personas, yo creo que ya es tiempo de abrir las puertas a todos aquellos que quieran realmente buscar la verdad y trabajar individualmente con su propio esfuerzo. Yo lo veo así, Eduardo.
Bueno, yo te diría que el secreto de una sociedad, no secreto, quiero decir, el éxito de una sociedad, entendido así, es que ahí el secreto, la palabra secreto pierde su sentido. El éxito de una sociedad está en la propagación del conocimiento, en la capacidad de aprendizaje del individuo. Por eso son tan importantes los sistemas educativos y los modelos educativos, no en España, sino globalmente. Efectivamente, estoy a favor de lo que tú has dicho, de que no se puede esparcir el conocimiento de cualquier manera. Es decir, tú no puedes enseñar a alguien, a cualquier persona, cómo fabricar una bomba, cómo acceder a los recursos bancarios infinitos de un estado, porque van a hacer mal uso de ellos. Entonces hay que permitir a la gente que desde un punto de vista filosófico entienda lo que es el bien común y aprenda a partir de ese bien común, pueda progresar. Yo creo que esto es una de las ideas esenciales, fíjate, en la fundación y en la constitución de los Iluminados de Baviera. Vuelvo siempre al mismo tema, ¿no? Ellos tenían esta idea del bien común por delante, ¿no? Lo que pasa es que luego, efectivamente, el modelo fracasa.
Entonces, ¿por qué desaparecieron? ¿Se les persiguió? ¿Se les obligó? ¿Vieron nada? Estos están dormidos y no nos quieren escuchar. Porque también, unida a esa pregunta, que es una de las que tienes en la contraportada del libro, ¿por qué se fundó la orden en aquella famosa noche de Walpurgis en 1776? ¿Y por qué desapareció después tan rápidamente como empezó, Eduardo?
Bueno, pues yo creo que usan ese día, primero por el anticlericalismo inherente de los cuatro o cinco fundadores, de Adam Weishaupt, de Schwack y los demás que fundan aquello. Ese anticlericalismo se hace llevar a una fecha en concreto, que es la noche de Walpurgis, que era una noche que se convirtió, después de la expansión del cristianismo por aquella zona, en una noche de brujas, de miedo, de fatalidad, de terror, ¿no? Y en realidad era una celebración de la primavera, ¿no? Era como una noche de San Juan un poco anticipada en nuestro caso. Uh-huh. Entonces intentaron fundarla en un momento que recuperaba una tradición de creencia propia de aquella zona y que estaba liberada, o quería liberarla, de la influencia del cristianismo. En cuanto al fracaso o la desaparición, tiene que ver por una transformación que se desarrolla a partir de 1780, cuando ya entra en la sociedad Adolfo Niga, que es un político aristócrata, un masón que se ha salido, ha renegado de la masonería, que ha fracasado intentando entrar en la orden de la Rosa Cruz, que nunca consiguió ser un rosacruciano. Entonces, básicamente, y también estaba renegado de los nuevos templarios, entonces, ¿qué es lo que hace? Pues intenta convertir los iluminados en una opción para la aristocracia. Él empieza a entrar, a hacer que participen de la sociedad multitud de aristócratas, de burgueses. Por ejemplo, Goethe, el famoso dramaturgo alemán, es uno de los masones que entra en los iluminados y se convierte en uno de los principales iluminados en los momentos de crisis. El fracaso esencial es que se extiende con rapidez a partir de ese momento, porque pierde este secretismo y se convierte en una moda, y los estatutos de los iluminados, las órdenes, las bases fundamentales de transformación de la sociedad, transformación política, económica, del pensamiento, llega a esa élite gobernadora y llega a los factores políticos importantes como la creencia, como la Iglesia Católica, como cualquier otro factor político decisorio en aquella Europa central. Y eso provoca un miedo a que se expandan esas ideas de la Ilustración de una forma general y acaben con el régimen político y social que estaban viviendo. Por eso, tanto la monarquía como la Iglesia Católica reaccionan furibundamente contra los iluminados. De hecho, en 1785 ya se decreta que pertenecer a la Orden de los Iluminados te puede costar la vida. Por eso, evidentemente, al final, Adam Weishaupt decide desaparecer, denuncia a la Orden y finalmente su sucesor, que es Schwab, a los dos años, disuelve la Orden de los Iluminados porque les costaría la vida seguir en ella.
No, yo de hecho, como dice, ya sabes, en el Quijote, la frase de Sancho, sí, con la Iglesia hemos topado. Yo creo, Eduardo, que desde el 325, desde el Concilio de Nicea, la humanidad fue, sí, hacia el abismo de la oscuridad. Creo que sigue yendo ahí. Creo que esta gente, entre otras asociaciones, han desaparecido los cátaros, los templarios, los gnósticos primitivos, etcétera, claro, la orden de la que estamos hablando, pero realmente tiene tanto poder la Iglesia como para seguir manteniendo en el 2023 a tanta gente dormida con dogmas y cosas ya que debieran de estar más que caducas. Y de ser así, ¿cuál es el único modo de despertar? Abrir la mente y empezar a ser libres pensadores sin ni siquiera tener que estar en ninguna organización.
Claro, la educación, básicamente la educación. Exacto, tú piensas, hoy en, exacto, día sigue estando en los procesos formativos de los individuos presente la Iglesia Católica y cualquier tipo de iglesia, sigue formando parte del proceso formativo, de las tradiciones, de las costumbres. Es decir, uno puede ser completamente agnóstico, pero vive una sociedad cristiana y vive una sociedad, en el caso de España, profundamente, no controlada, pero con el catolicismo presente. Es inevitable tener esa educación. Entonces, cuando uno está educado en la creencia, es muy difícil luchar contra el conocimiento. Esto es la batalla principal de los escolásticos en la Edad Media, entre la fe y la razón, ¿no? Entonces es que es un debate tan bonito, creo yo, pero que lleva tanto tiempo el intentar hacer creer a las personas que está bien tener una creencia, pero es mucho mejor saber que creer. Yo creo que las cosas como son, yo prefiero saber a intuir o creer saber, ¿no?
Claro, pero estamos hablando de un tema donde desde pequeñito se nos dice no pienses, tú solo, claro, cree en los dogmas, cúmplelos y serás, claro, salvado. Por no meternos con la Iglesia, por dejarlo ahí, ¿no? Porque yo no son santos de mi devoción, ni los políticos, ni la Iglesia. Yo creo en Jesús a mi manera, en Dios a mi manera, pero no en todas aquellas cosas que nos metieron en la mente desde pequeñito sin preguntarme, claro, y supongo aquí, claro, a ti también,
si queríamos
o no. Claro. Yo prefería, oye, déjame entrar en los templarios, mejor, que acabo de venir de tomar. Claro. De varios días, sí, que es un tema que me fascina. Por lo tanto, yo me considero heterodoxo. Y por dejarlo ahí, entre otras, sí, sí, cosas, sí, dejarlo ahí unos segunditos de música para que nuestros amigos oyentes reflexionen, perfecto, las cosas, perfecto, que estás comentando y seguimos adelante un poco más, Eduardo.
Perfecto.
Bueno, como breve pincelada sacada de la famosa película Ángeles y Demonios, de la que habría que hablar mucho, una pincelada de lo que es esa película, un comentario para ponerle un poco más de leña al fuego y enseguida hablamos con nuestro invitado.
Nos ataca un viejo enemigo. Encuentren al profesor Landon.
Destapó uno de los mayores encubrimientos de la humanidad.
Da Vinci.
Pero qué aterrador descubrimiento hará que el Vaticano recurra a él.
Los Illuminati. Los Illuminati eran una sociedad secreta volcada en la verdad científica. La Iglesia Católica ordenó una brutal masacre a fin de silenciarles para siempre. Han regresado para vengarse. Hay un camino oculto que atraviesa Roma. Necesito acceder a los archivos del Vaticano.
El acceso solo se permite por decreto escrito del Santo Padre.
¿Vosotros me habéis llamado? Es la primera señal.
¿Qué tipo de señal?
Tierra, aire, fuego, agua. Y la quinta señal.
Que el Señor perdone tus pecados.
Padre, si el Señor tiene algún problema, no será por lo que hemos hecho.
No buscamos que te pares en el misterio o el enigma que exponemos, sino que sea un medio y no un fin para hacerte pensar y reflexionar sobre tu verdadera identidad y el lugar que ocupas en el universo. Buscamos motivarte a la búsqueda interior, al cambio, al despertar de tu conciencia, porque el mayor misterio que deseamos ayudarte a descubrir en este apartado eres tú mismo. En ese corte, Eduardo, quité un poquito un punto que me interesaba. Se dicen, pues bueno, que la Iglesia está diciendo son nuestros enemigos, hay que destruirlos y han venido para vengarse. Han quedado atrás hace mucho tiempo y nadie se va a vengar. Como no despertemos a nivel individual, vuelvo a ser pesado con ello, porque es la esencia del programa. Como tú has dicho, hace 36 años la idea de hacer este programa era si no nos reeducamos los mayores y si no educamos a los niños, esto va a seguir siendo puntos suspensivos. Por lo tanto, nadie está vengándose de nadie, sino que nosotros somos ignorantes, no hacemos nada por cambiar y culpamos a los políticos o a quien sea, o el mundo de las conspiraciones, que hay un montón de órdenes, hasta extraterrestres, que nos están manejando.
Bueno, yo te digo que la película, por cierto, a mí la película me gusta porque sale lo que sale de Roma, porque me encanta esa ciudad, pero todo lo demás es un absoluto disparate. La novela en sí es, que la he leído, es un absoluto disparate. Vamos, la imagen que da de los Illuminati jamás en la vida habían hecho eso. Uh-huh. Eran, general, la mayoría de ellos eran profesores y alumnos universitarios, que lo que querían era establecer, hoy diríamos, una red social de conocimiento que permitiese el progreso de cada uno de los integrados en la sociedad para poder alcanzar sus objetivos de investigación y conseguir que esos objetivos, una vez alcanzados, se fueran transferidos a la sociedad para poder transformar. La persecución, tú tienes que pensar también que cuando se desarrolla esta sociedad, en 1776, a los pocos años, primero ya, justo cuando se crea esta sociedad, se produce la primera revolución liberal burguesa, que es en Estados Unidos, y en las colonias americanas, todavía sin ser Estados Unidos, y luego a los pocos años en Francia. Y en Francia, con el proceso jacobino y la desacralización de la sociedad, esta es el miedo que tienen y lo que asocian a la fuerza a sociedades secretas como los iluminados, ¿no? Entonces, esta venganza no es en sí contra los iluminados, esta persecución no es contra los iluminados, sino contra el liberalismo, por ejemplo, que representaba Voltaire, estoy pensando, ¿no? En esta idea completamente anticatólica, anticlerical de la sociedad, una sociedad completamente secular, sin ninguna participación de la Iglesia, sin ninguna participación de la creencia. Entonces, básicamente lo que persigue la Iglesia católica, no la protestante, la Iglesia católica, lo que persigue no es esencialmente a una idea en sí, los iluminados, una sociedad, lo que persigue es el liberalismo, que es lo que en el fondo representan estas sociedades, ¿no? Desde el punto de vista, pues uno, ¿qué quieres que te diga? Yo sé lo que creo, yo creo en la liberalización del individuo, ¿no?
Uh-huh, exacto. Pero la liberación del individuo viene por el conocimiento, que es luz. Si no, nos mantenemos en la oscuridad, que es la ignorancia, y lo que tenemos que buscar es la luz, el conocimiento. ¿Tú crees, Eduardo?
Eso,
no, dime, por favor.
No digo que por eso se llamaban Illuminatus, ¿no? Iluminados, lo que estaban era buscando la luz. Los iluminados de Baviera querían encontrar esa luz a través del conocimiento. Es el hecho de por qué se llaman así. La gente entiende Illuminati como oscuridad. Hombre, eso no se puede entender así, ¿no? Es decir, ¿cómo vas a ser Illuminati y vivir en la oscuridad? Es que no tiene ningún sentido.
No, y lo ridículo, como decía Platón, es que algo así como quiero recordar. Entiendo que un niño tenga miedo a la oscuridad, pero que un adulto le tenga miedo a la luz, no lo entiendo. Es decir, que no hacemos mucho por buscar el conocimiento. Entonces te pregunto, ¿crees que una sociedad como los Illuminati sería posible hoy en día en el sentido de crear? Yo lo veo a mi manera, después de los años que he investigado desde crío casi, tengo ya 66, Eduardo, el tema de los templarios. Ellos buscaban una especie de sinarquía, de que los que mandaran en el poder fueran gente de corazón, nobles, espirituales, elevados, es decir, gente en un estado de armonía, que lo que busquen es servir al pueblo, no servirse de él. Imagínate que pudiera haber ese tipo de personas que quieren de nuevo crear esa posibilidad de cambio en la humanidad, sean templarios, iluminatis o los que sean. ¿Sería posible hoy en día? ¿Ya la gente crees que tiene la mentalidad para aceptarlo? ¿O seguiríamos comulgando con ruedas de molino de la Iglesia Católica, entre otras?
Bueno, yo creo que depende de la situación política, social. Los Illuminati en el fondo no eran más que un protopartido político, que lo que querían era transformar la sociedad, y luego ya cuando aparece el liberalismo ya no queda más remedio, ya no tiene ningún sentido ese tipo de sociedades, puesto que tú puedes organizar un partido político y defender estas ideas, ¿no? En la actualidad, pues la solución está claramente en fomentar esta colaboración, esta idea de compartir, como tú bien has dicho, la luz, compartir el conocimiento y provocar que el individuo tenga conciencia de sí mismo dentro de la sociedad y fomente un cambio o una lucha conjunta por el bien común. ¿Y esto cómo se consigue? Pues desgraciadamente no hay manera de conseguirlo, solo en momentos de catástrofe, de crisis bíblica, ¿no?, que diríamos, es cuando surge esos principios de voluntad, de trabajar, de cooperación que permiten la mejora del mundo en tiempos de pandemia, en tiempos de catástrofes. Es cuando el ser humano descubre la levedad que tiene ese ser que conforma y la necesidad de participar todos, ¿no?, conjuntos de un futuro en el que tengamos, ¿no?, un horizonte al que llegar.
El problema es que hemos pasado por eso, no sé si la peor etapa, entre comillas, de la historia de la humanidad conocida, que fue lo que llamamos la pandemia o el plandemia o como le queramos llamar cada uno, pero la gente no ha despertado. Yo creía que iba a salir lo mejor de la gente después de todo esto, que se iban a dar cuenta de quiénes se están moviendo. Ya no hablo de sectas, hablo de gente que sabemos muy bien quiénes son y por qué buscan el poder para manejar el mundo, etcétera, para llenar sus bolsillos, no el del pueblo, pero la gente parece que está sacando lo peor. O sea, estamos en un momento que nunca como ahora necesitamos de Illuminatis, Eduardo, necesitamos de gente despierte, para eso sigue este programa, porque en la anterior cadena no me han permitido hablar de este tipo de temas después de 11 años con ellos, y aquí podemos hablar tú y yo libremente de lo que quieras. ¿Cuál es tu idea? O si lo prefieres te lo preguntaría, ¿cuál sería la de los Illuminati hasta donde tú conoces? Por lo que hoy llamarían lo que hoy se llama el nuevo orden mundial, que quieren hacer el reseteo, ¿qué dirías tú o un Illuminati? Quien quieras que conteste de los dos, de ese concepto tan movido en la sociedad de hoy, que ya venía desde antiguo, desde la masonería, cuando comenzó en Estados Unidos.
Bueno, mira, yo soy un historiador, entonces yo entiendo del pasado, que ese es mi problema. El futuro al final acaba confundiéndome, ¿sabes? Y me ha pasado muchas veces que me preguntan, oye, ¿qué pasará? Bueno, digo, pues no lo sé, si es que yo trabajo con el pasado, no con el presente ni con el futuro, ¿no? Pero un Illuminati te diría que precisamente la solución está en eliminar cualquier tipo de orden, ¿sabes? Ellos lo que querían era destruir el orden para que el ser humano fuera liberado. Entonces, ellos querían eliminar ese modelo, que esa alianza que había, como dice Pepe Álvarez Junco, entre el altar y el trono, eliminar ese orden y que no hubiese un orden, sino individuos que juntos colaboraran por tener un futuro común. Ese es el objetivo esencial de los iluminados.
Ellos individuos ordenados, por lo tanto. Individuos ordenados, claro, mentalmente.
Claro. Ellos decían que, por ejemplo, el hombre se había vuelto esclavo por dos circunstancias, el ser humano. La primera, por la aparición de la religión, porque la divinidad te esclaviza. Y segundo, la propiedad privada. Ellos decían que la propiedad privada y la religión era lo que esclavizaba al hombre, y era lo primero que había que eliminar. Tú fíjate decir esto en el siglo XVIII, que es que no lo había dicho ni Lenin, ¿sabes? Ni Lenin lo decía, ni Marx lo había dicho en el XIX, ni luego posteriormente lo diría Lenin, ¿no?, que alababa la existencia de un Estado. Entonces, ese es el principio de ellos, es decir, no abogaban por el caos total, la destrucción, no, la desaparición de los órdenes que esclavizan al ser humano. Por tanto, ¿qué te digo yo como si fuese un iluminado? Pues te diría que hay que eliminar ese tipo de órdenes para que el ser humano tenga conciencia de sí mismo y entienda que el bien común es el bien tuyo y el de todos a la vez.
Claro, es que me llama la atención lo del tema de la religión, por no nombrar ninguna, pero sobre todo una de ellas, sabemos que es de la que estamos hablando, sí, en el fondo, que si el pecado, el infierno, el Dios castigador por encima de cualquier otro dios, el infierno eterno, repito, etcétera. Y luego está los dogmas de el dios del miedo, etcétera. Es difícil despertar así, pero a mí lo que no entiendo es cómo en pleno 2023 todavía seguimos creyendo en algo que viene desde el 325, porque date cuenta, que como historiador lo sabes mucho mejor que yo, Eduardo, que antes los gnósticos primitivos o los verdaderos cristianos, ellos lo que decían era, no necesitan ustedes de obispos, ni sacerdotes, ni templos, ni papas. Dios está en su interior. Y al tío que había venido en su época a contarlo, pues terminaron clavándolo en una cruz y montaron todo esto. Entonces, yo no creo que necesitemos que venga ya nadie a salvar a nadie, ni avatares, ni de otro planeta, lo que quiera. Ya está todo dicho, pero tenemos que ponerlo en práctica y es... Ama al prójimo como te ames a ti mismo, haz por los demás lo que quieras que los demás hagan por ti. Si ya está escrito, y si vamos al budismo, si vamos a Krishna, pero entonces, ¿qué nos pasa, Eduardo? ¿Por qué estamos dormidos? ¿Cómo podemos hacer que vuelvan los iluminados, amigo?
Bueno, pues ahora mismo ya es imposible, ¿no? Yo creo que el hecho en sí de decir que eres un iluminado, ya piensan primero que estás borracho, o segundo que te ha caído una pitada, un rayo, te ha caído un fulmine, como dicen en Italia, o que te ha dado una pedrada, no sé, ¿quién puede creer ya en esta idea, no? Bueno, has dicho de la religión, el Islam le ocurre lo mismo, ¿eh? No nos olvidemos que son religiones que acaban...
Y el budismo, que se habla tanto de muchas cosas también, y el hinduismo también.
Esclavizan el individuo, esclavizan la creencia. En ese punto de vista, yo te digo lo que decían los iluminados, ¿no? Y uno de los principios básicos también del crecimiento interior que propone cualquier logia, cualquier obediencia masónica o paramasónica. La dificultad, ¿dónde está? Está en el conocimiento de uno mismo, ¿no? Esto ya lo decía Sócrates, ¿no? Hace ya miles de años, ¿no? Que para llegar a ser un buen ser humano hay que empezar por conocerse a uno mismo, ¿no? Entonces, en el momento que te conoces a uno mismo y entiendes de tus necesidades y lo que puedes compartir o no, y lo que mejora la sociedad, el estar unidos y el avanzar juntos hacia un futuro común, pues evidentemente eso pasa por encima de organizaciones supranacionales, de estructuras económicas, de organizaciones políticas, de fronteras, de idiomas, de creencias. Entonces todo esto, que esto lo decían estos chicos, estos universitarios a finales del siglo XVIII, pues es una idea que sigue flotando ahí, ha flotado, se llamó liberalismo, después pasó a llamarse progresía, luego se ha llamado democracia, hoy en día algunos dicen tocan algunos de estos puntos aludiendo a la democracia real, pero en el fondo nadie es consciente o nadie encuentra la tecla que active a una sociedad contingente, es decir, a una sociedad completa y de forma contingente para buscar ese bien común que permita ese horizonte, que no deja de ser una utopía, en el que los iluminados de Baviera veían el mundo del futuro liberado de la esclavitud que aquella propiedad privada, aquella religión y aquella política, aquellas leyes habían aplicado al ser humano.
Vas a recordar, bueno, yo le llamo así cariñosamente a Pepe Mujica, ¿no? A José Mujica, cuando nos dice que vivimos esclavizados por una tarjetita de plástico, que creemos que todo lo que tenemos que es nuestro, que estamos dejando pasar la vida y que de cuando nos demos cuenta ya no estamos aquí. Es lo que pasa a la gran mayoría de la gente, porque, Eduardo, yo lo veo así. Desde pequeños, desde niños, que es cuando empieza todo, nos programan para ser consumidores, para vivir para el consumo, que termina consumiéndonos, para tener posesiones que terminan poseyéndonos, para tener necesidades que no necesitamos. Date cuenta que es difícil, por lo que me acabas de decir, porque ya desde niños nos han programado poco menos que para formar parte de un sistema y no pienses, tú solo haz lo que yo te digo, vótame a mí, que yo te voy a mejorar tu vida y tu mundo. Y mientras no despertemos, yo estoy con un proyecto que le llamo la Bella Durmiente, creo que entenderás por qué, la consciencia me refiero, mientras no despertemos ese Dios interior, esa mente, llámale alma, espíritu, va a ser muy difícil. Por eso yo a gente como los Illuminati o como otras organizaciones que no nombro, que han incluso muchas personas que han quedado en el camino muertos en hogueras, en calabozos, despeñados, descuartizados, por defender la luz y la verdad, yo seguiré así, moriré con las botas puestas, no sé tú, pero yo aún creo un poquito solo en que el ser humano, que aún no es humano, terminará de alguna forma despertando. No sé si, como dices tú, con un cataclismo o abriendo la mente con un poco de sentido común, pero creo que ya es tiempo, Eduardo, donde el tiempo se vuelve ahora y que el cambio está dentro de nosotros mismos y que a lo mejor ya no necesitamos órdenes, sino, como tú también dices y decían las escuelas mistéricas y la gnosis, hombre, conócete a ti mismo, elimina tus defectos e imperfecciones porque el enemigo está dentro y deja que la divinidad hable a través de ti sin tener que pertenecer a ningún grupo. ¿Lo ves un poquito así en el momento actual?
Sí. Indudablemente. Yo creo que incluso desde un punto de vista lineal, en el fracaso de las sociedades una detrás de otra, ¿no? Está todo, se sustenta, como tú estás diciendo, yo pongo otro nombre, que es la desigualdad. Es decir, el individuo vive una sociedad que es desigual y entonces, aún siendo consciente de esa desigualdad, lo que intentas es sortearla e intentas pasar al lado privilegiado y no eliminar esos privilegios o esas diferencias que generan una desigualdad. El peligro en sí está en creer que aquí hay una solución. Yo soy bastante escéptico en este aspecto. No, mira, los anarquistas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX estaban convencidos de que la revolución, que acabaría con aquella sociedad burguesa y les llevaría a un paraíso de comunismo libertario, iba a ocurrir mañana, ¿no? Todo el mundo piensa que mañana va a tocar la lotería, que mañana va a llegar el momento que están esperando, que mañana va a cambiar todo, y como tú has dicho, y esperando ese mañana pasa la vida y lo que te encuentras es una tumba, ¿sabes? Entonces, básicamente, yo creo que hay que ser consciente de que lo que hay que luchar para conseguir una sociedad mejor es contra la desigualdad, que al fin y al cabo es lo que los iluminados defendían, aun no con estas palabras.
Pues a ver si reencarnan pronto y vuelven, ¿verdad?, a armar un grupo. Para ir terminando, ¿alguna relación pudieran tener los Illuminati o recuperar o alguna idea, proyecto, finalidad, conocimiento de lo que eran los cátaros o los templarios o incluso los jesuitas, se me ocurre, Eduardo?
Bueno, absolutamente contrarios a los jesuitas. Es decir, porque los jesuitas expandían un orden del catolicismo dentro de una sociedad. Ellos eran, es decir, Adam Weishaupt era antijesuítico total. Es decir, era los Illuminati, si algo representaban, era el contrapeso de lo que significaba la Compañía de Jesús. De hecho, el Belcebú que se le pone encima a los Illuminati es precisamente el que desarrollan los jesuitas a la sombra hasta que la compañía es restaurada, ¿no? Y cuando se crean esas listas de enemigos de la cristiandad, enemigos de Cristo, ese contubernio infernal, que es como lo llamaban, la primera lista, además de jacobinos y liberales, están los iluminados, ¿no? Bueno, yo creo que la esperanza está en ver en el próximo, lo que tienes al lado, en su beneficio, ver el beneficio tuyo. Es decir, siempre, como te he dicho, luchar contra la desigualdad.
Lo que decía yo antes, haz al prójimo lo que los demás no quieras que te hagan, etcétera. Qué cosa tan sencilla, ¿verdad? Solo componer esa frase
sí,
en práctica.
Tan difícil.
Y ir eliminando ya de una vez algo que también me interesa mucho trabajar, esa idea de ese Dios castigador y cruel, que se queden con el Dios de Spinoza, por ejemplo, entre otros dioses, porque si con esa idea de un dios castigador nos va a ser muy difícil y que haya sobrevivido tanto en el tiempo, me preocupa. Ahora te voy a poner en un aprieto para terminar. Bueno, no sé si me querías decir algo del templo de los cátaros o lo dejamos. No.
Bueno, ¿qué te diría? A los cátaros le pasa como a casi todas las heterodoxias que ha experimentado la creencia a lo largo de la historia, y es la incomprensión y sobre todo el miedo que genera que aquello que es diferente al pensamiento único pueda tener éxito. Por eso experimentan una reacción brutal desde la ortodoxia. Uh-huh. Y eso es lo que pasa con cátaros, con albigenses, con dultini. Bueno, dultini son un poco bárbaros, pero sí con el franciscanismo. En fin, bueno, por ahí va la cosa.
Pues te lo pongo difícil en el siguiente punto. Tú imagínate que acabas de encarnar y eres el fundador de los Illuminati. ¿Qué le dirías en este programa a la humanidad, a la gente que nos pueda estar escuchando en este momento en su nombre?
Pues
si quieres,
si fuese Adam Weishaupt, muy sencillo. Yo diría claramente lo que hemos dicho antes, ¿no? Es decir, esfuérzate por liberar a tus compañeros, a tus iguales, que no haya desigualdad en la sociedad en la que te mueves. Aprende, esfuérzate en conocer, esfuérzate en aprender, en caminar hacia esa luz que, como tú bien has dicho en el ejemplo platónico, la tenemos delante y no debemos tener miedo. Y a partir de ese conocimiento, intenta liberar las mentes de los demás, pero siempre desde el respeto y desde el mantenimiento de la absoluta libertad de los individuos.
Exacto.
Eso es lo que diría la mesa, seguro.
Bueno, pues repito, tu libro, maravilloso libro. Oye, gracias por escribirlo. Esto no estaba en mi libro de historia de los Illuminati, de Editorial Almuzara. Solemos presentar libros de esta editorial. Y hemos estado hablando con Eduardo Juárez Valero, que ahora Radio 9 es tu casa radiofónica para lo que tú quieras. Te voy a molestar a lo mejor dentro de un mes para seguir hablando de otros temas. Y muy agradecido. Ha sido un placer intercambiar conocimiento contigo, Eduardo.
Muy bien, lo mismo te digo. Un placer que deis altavoces. Eso es otra de las funciones básicas, ¿no? El poder hablar y ser escuchado.
Pues muchísimas gracias. Un abrazo en la luz, amigo.
Venga, un abrazo, un abrazo.
Gracias, maestro Po, por lo que ha hecho por mí.
Por ti no, joven Kane. Por mí mismo.
Pero yo era el que querían hacer daño a los bárbaros extranjeros.
Joven Kane, cuando yo era niño, caí al fondo de un pozo, estaba herido y no podía salir. Pude haber muerto allí, pero vino un extraño y me salvó. Dijo que era su obligación. Por la ayuda que había recibido, a cambio debía ayudar a otros 10, y que a su vez debían ayudar a otros 10. Así las buenas obras se extenderían como las ondas de una piedra en un estanque. Yo era uno de sus 10, y tú te has convertido en uno de los míos. Ahora, yo te transmito ese mismo compromiso a ti.
Bueno, esta noche hago una despedida un poquito más larga de lo habitual porque quiero presentarte un par de libros que tienen de alguna forma relación con la entrevista que acabamos de tener, de la búsqueda del conocimiento, de cómo hemos sido y nos siguen engañando en muchos sentidos. Digamos que cuando hablamos de secretos, de conspiraciones, hay muchas que pueden ser ciertas, otras que no lo son. Pero hay personas que merecen la pena al menos escucharlos o leerlos. Por ejemplo, en este caso hablo de libros de Paul Heyer, que fue un ingeniero militar, fue porque falleció, aún no hace mucho, fue ingeniero militar, político de renombre además internacional, escritor, comentarista canadiense. A lo mejor lo conocéis los amantes del mundo ovni, porque fue mundialmente conocido por defender la creencia y las afirmaciones de que los poderosos, los principales gobiernos del mundo, mantienen contacto con extraterrestres. Él explicó por qué, dio sus argumentos, incluso en medios de televisión importantes, y me parece interesante. Por lo menos si queréis, para comprarlos, leerlos y sacar vuestras conclusiones. El primero es un libro polémico, impactante. El título, La esperanza recobrada. Es un manifiesto contra el nuevo orden mundial. Por lo tanto, os leo solo una breve síntesis sobre su contenido. Dice así. Porque es la contraportada del libro, este polémico e impactante libro argumenta que la especie humana actualmente se encuentra en un punto de inflexión por verse obligada a elegir entre el gobierno fascista del nuevo orden mundial, cuyo objetivo es una rápida despoblación, o en un mundo de paz y justicia. El autor nos invita a elegir entre la oscuridad y la luz. Seguir la luz significa renunciar a las armas de destrucción masiva, sustituir la economía del petróleo por la energía renovable, impulsar que sean los gorbienos los que creen el nuevo mundo. Nos habla finalmente de que será necesario que todos los países, que todas las razas, que todas las creencias, especialmente los jóvenes, perdonen las atrocidades del pasado, que trabajemos juntos en un propósito común para salvar el patrimonio que contiene aún en común cada una de las sociedades. Hay otro libro, muy rápidamente, del mismo autor, La manipulación económica. Este libro descubre cómo funciona el dinero, referente a lo que hay detrás de todo eso y que nunca nos van a contar. Es un libro que tiene que ver cómo la economía, los que manejan los bancos, el dinero, los financieros, manejan también de alguna forma el mundo, y el libro nos ayuda pues a tener una idea mejor de cómo funcionan, cómo esas manos, entre comillas, que mueven el mundo a nivel de la economía, pues lo están haciendo porque nosotros se lo hemos permitido desde siempre. Y estos libros nos dan un poco de luz, un poco de conocimiento. Por eso te los recomiendo. Y el autor, además, es una persona que creo que también merece mi respeto. No digo que sea verdad o no lo que diga, pero a mí me parece muy coherente todo lo que he escuchado de él. Estos libros son muy interesantes y tienen alguna relación con el tema y con el invitado que hemos estado hablando hoy, me refiero del tema de lo que nos oculta. Léelo si quieres, saca tus conclusiones, porque nosotros llegamos ya al final del programa esta semana, ya que puedes escucharlo otra vez mañana, pasado, el lunes a las 11 del mediodía y el próximo viernes aquí, otra vez fieles a las citas, a las 11 de la noche, con nuevos temas y con nuevos invitados. Om Shanti, paz, salud, armonía, abrir tu mente y hasta un nuevo programa. You better close your eyes.